Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hoy empezamos muy reggaetoneros. Sí se diría reggaetoneros, no, ¿verdad? Es distinto, porque reggaetonero es el otro, el así de... Ese es otro, sí, perdón. Pero bueno, esta es una pieza musical de un grupo que se llama Inner Circle. No sé qué significa, pero se escucha tan bonito. Y la de Bad Boys era una canción propia de un programa televisivo noventero de los chicos malos, en donde se captaban situaciones reales en Estados Unidos, donde había arrestos, detenciones, apercibimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me vino a la mente, y ahorita le voy a contar por qué, pero antes saludaremos a nuestra compañera Benice Flores, que está en teléfonos, el buen Gerardo Huerta, que está en los controles, Julieta Vaca, que está en camino hacia esta instalación de radio, y su servidor Víctor Montes Rentería. ¿Por qué le digo esto? Bueno, ¿por qué me hizo recordar o por qué tomé esta canción de referencia a la de los Bad Boys de Inner Circle? Porque hoy nuestro compañero Edgar Flores, si fue Edgar o fue Fernando, ahorita reviso, no pasa nada. Uno de ellos dos, Fernando fue. Nos trajo a colación una nota interesante que es esperanzadora hasta cierto punto, que a mí por lo menos me deja un buen sabor de boca, pero me hace preguntarme si es necesario ya que nuestras autoridades, y me refiero al cuerpo de regidores en los ayuntamientos, pero particularmente en Guadalajara como capital de Jalisco, se puedan replantear la posibilidad de aplicar sanciones más estrictas. No sé si eso solamente dependa del cabildo, habrá que revisarlo porque jurídicamente no sé si le corresponde solamente a ellos o tiene que intervenir el Congreso, porque tendría que escalar la sanción a algo más. Pero enseguida le digo cuál es mi planteamiento. Primero escuchemos la nota de nuestro compañero Fernando Núñez Santiago. Ahí le va.
Policías del municipio de Guadalajara, integrados al operativo consulado, en coordinación con personal de la Dirección de Vigilancia del Gobierno de Guadalajara, lograron llevar a cabo la clausura de un establecimiento comercial ubicado sobre el cruce de la Avenida Unión y la Avenida La Paz. Fue a través de reportes en los que se hacía mención sobre un local que realizaba cobros excesivos por trámites sencillos en las inmediaciones del Centro de Atención a Solicitantes del Consulado Americano, que los elementos y personal de inspección y vigilancia se hicieron presentes en dicho establecimiento, donde se les negó el acceso al personal de inspección. Esta clausura es parte de los resultados tras la implementación de los operativos que se tienen en la colonia americana. Notisistema, Fernando Núñez Santiago.
Bueno, pues por eso le digo que la nota es esperanzadora, porque esta situación la venimos padeciendo ya desde hace años. Primero, cuando las instalaciones del consulado estaban en la calle Libertad, luego se separan el centro de atención al solicitante, porque antes usted deberá recordar que las huellas se tomaban también dentro del consulado, era un recorrido como tipo serpiente, en donde entrábamos a la visa, nos pasaban por las huellas, fotografías y todo, y luego ya nos pasaban a las bancas. O a las sillas, más bien. Y en las sillas esperábamos a que nos llamara el cónsul, nos entrevistaba y nos íbamos con la visa o sin la visa. Así de simple. Hoy el proceso se separa, el consulado se amplía, digamos, en sus instalaciones originales para tener más espacio para que haya una entrevista presencial y se crea lo que se conoce como el centro de atención al solicitante. En las instalaciones que se rentan en La Paz y Unión. Y los coyotes que estaban alrededor de ahí, del consulado, se pasaron a Unión y La Paz, pero alguien de pocos escrúpulos, y son muchos de ellos, decidieron migrar el negocio que tenían de sacar copias, de cobrarle a usted por la mochila, de ayudarle con el celular, a convertir el negocio de las visas en una verdadera estafa. Una estafa que consiste en que usted llega como pollito desorientado recién salido del cascarón o como caballito recién salido del vientre de la yegua y se para así con las patitas temblorosas y entonces voltea para todos lados y en ese rato, tracas, hijo de su madre. Lo agarran a uno y le dicen, oiga, ¿ya trae todos los papeles? Y usted cándidamente, pues, no sé, no, error, hijo, porque ahí en ese momento es cuando te caen y te dicen, no, mire, es que ¿sabe qué? Le falta que imprima la hoja de la de, que le autoriza la Guerra de las Galaxias, que pueda sacar la visa. Y usted, de veras, sí, 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 el imperio le necesita que usted la consiga. Y ahí van. Pero vengas, ahorita se la imprimo. Pero ¿cuánto? Usted vengas, ahorita se la imprimo, porque mira, la cita es a las 9. Y ahí en ese momento es cuando, ¡zas!, le sacan la copia que no sirve para nada. Y luego le dicen, ¿cuánto es, joven? 2,000 pesos. Ah, anda, pues, ni lo de la visa, oiga. Más no, o menos por
la,
ahí va.
El acta de nacimiento. ¡500 pesos!
Sí, pues vaca,
500 sí. pesos les cobran por imprimir un acta de nacimiento que usted ya pagó.
Y ni necesita.
Y ni necesita.
Exacto.
Así.
¿Cómo estás, Julieta? ¿Ya todo tranquilo, bien?
Ay, bien, gracias. Bueno, sí, bien. Notoriamente tarde, uh-huh. Ya lo sé.
No pasa nada.
Como todos comprenden, es que no, la ciudad es intransitable.
Tienes una indulgencia plenaria en este programa para llegar tarde.
¿Ah, sí? Mira, estamos en tiempo de indulgencia plenaria, sí, sí, sí. Mucho conocimiento tienes al respecto, pero oye, este tema da mucho coraje.
Sí, sí, sí. Ahora que le explicaba a las personas y que tú te sumas al programa para hablar de esto, de cómo es una estafa lo uh-huh. que le decimos. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, la recomendación es, lea las instrucciones. Amigo jalisciense, mexicanos y mexicanas, uh-huh. tengan por favor la atingencia de enseñarse a leer las instrucciones. De verdad, eso les va a resolver muchos problemas. Armar un mueble de IKEA, poner a funcionar la air fryer.
Por ejemplo.
Sacar la cita de la visa, armar una bicicleta.
Hasta cualquier receta de cocina.
Claro. Uh-huh. Tenemos la mala costumbre de abrir los paquetes, sacar los productos y tirar los instructivos.
O pensar que no viene completa la información.
O al cabo yo ya sé.
Ajá, ay, es que la otra vez.
O al cabo yo ya vi.
Me dijo mi vecina.
Ajá, y uh-huh. eso pasa con la visa. Uh-huh. Porque la hoja cuando usted la imprime dice, esto no es una visa.
Sí.
Esta es su cita para que usted se presente en el consulado, ta, ta.
Y también
ta.
Dice, no uh-huh. haga caso, o sea, no hay oficiales afuera de ningún consulado ni nada, ayudándolos, esos claro. no, esos son fraude.
Así es. Entonces, no se deje engañar y cuando le digan, oiga, que mire, que damita, caballero, dile, no, gracias, con permiso, es preferible que estando adentro lo regresen y le digan, ¿sabes qué? Te falta tal, y entonces ya dice, ah, ok, me equivoqué o voy por esto, y ya usted busca cómo conseguirlo, a que estando afuera lo agarren y le metan gol como sucede con estas personas. A lo que voy, Julieta, con todo esto y bueno, lo vamos a dejar después de la pausa, es que qué bueno que sí hay un operativo para sancionar las conductas de estos mafiosos, porque uh-huh. así los califico yo, pero qué lamentable que sean, pues, esporádicos, como los cohetes de la Virgen.
Sí.
Pasa, lo lanzan, truena, se ve muy bonito, se apaga y se olvida.
Uh-huh.
Y el contingente sigue.
Uh-huh.
Entonces, después de la pausa, le voy a decir qué es lo que a mi juicio se necesita para que esto ya no pase. Vamos al corte.
Y regresamos.
Bueno, déjeme continuar. Le voy a dar a Julieta mi planteamiento,
a ver,
mi tesis.
Yo quiero saber.
¿Qué sugiero yo respetuosamente a la H administración de Verónica Delgadillo? Pero uh-huh. pude habérsela sugerido a...
¿A quién
Ismael
estuviera?
Del Toro, Enrique Alfaro, Pablo Lemus, Fernando Garza, Alfonso Petersen,
sí.
Emilio González Márquez, a Paco.
Uh-huh.
Hagamos de favor ya que las clausuras sean y los apercibimientos ya sean como más vinculantes.
Uh-huh.
Por ejemplo, el negocio de hoy fue clausurado.
Ajá.
Pero todos saben en esta ciudad, te digo porque lo he visto,
sí.
que mientras no lo rompas, no lo quites, o inclusive aunque lo rompas, no pasa realmente nada.
Claro.
Yo no conozco en mis 24 años de reportero que tengo, cumplidos al año pasado, una sola persona en la cárcel,
uh-huh.
menos de que me falle la memoria, que puede ser que sí, porque ya ando por arriba de los 40.
Ya es normal que te falle, sí, sí.
No conozco una sola persona que esté en la cárcel por romper sellos de clausura. Y si no, alguien recuérdemelo, yo no me acuerdo.
Soy una payasada.
No lo tengo en la historia reciente de mi cobertura informativa. Una nota que me dijeran, un boletín, fulano de tal o sutano perengano, tal negocio fue sancionado por violar un sello de clausura. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Aparte, son una payasada. ¿Por qué? No puedes romper el sello. Ajá, pero hay otra entrada.
Ajá.
Entonces siguen operando. Exacto. Con esa puerta sin abrir. Lo sé porque he visto muchos lugares de ese tipo.
Claro.
¿Así?
Sí, yo diría que debería existir un mecanismo de cierre definitivo, es decir, soldar puertas.
De cárcel.
Encadenar las instalaciones formalmente, o sea, que llegues un personal que solde literalmente argollas de cada lado de la puerta y pones tu candado con tu sello y ahora sí no entra ni Dios Padre. Y que además violar esa cadena sí sea una pena de cárcel inmediata.
Yo siento que debería de ser una pena de cárcel a la persona que se encuentre haciendo ese tipo de fraudes. Así.
También.
O sea, durísimo. Y de esa manera te garantizo que no va a ser tan fácil que esas personas se dediquen a estafar. Porque al final, un local donde ellos puedan tener una computadora y una impresora, en cualquier lugar.
Claro.
Un banquito allá afuera. Es más, hay una papelería que está exactamente a un lado del CAS, sobre Américas, que se dedican a estafar. Ellos son los que te cobran 500 pesos por imprimirte un acta de nacimiento. Y lo hacen porque la gente lo paga, pero es una estafa.
Claro.
Es una estafa. ¿Quién los denuncia? ¿Quién va tras ellos? Nadie. Porque lo que tú quieres es que te resuelvan en ese momento. Déjame decirle algo, señor, señora. Ya, hace poquito fui y me di cuenta que si tú adentro, ya en la ventanilla, te dicen, ah, le falta un documento, te dejan salir a resolverlo, te dejan salir a sacarle copias y regresar en el momento en que lo tengas, ese mismo día. No te vas a volver a hacer fila, no vas a volver a sacar una cita, no se estrese, no pague de más. Y hágale caso a la hoja que dice, un acta de nacimiento con copia, un CURP, o sea... Más vale, yo sé, más vale llevar documentos de más. Yo soy de ese tipo, que en vez de una copia llevo tres. Está bien, pero desde su casa. No lo haga ahí afuera, porque por eso están esos estafadores. Y si usted llega y ve a esta persona con una disque credencial, a ver, quiero ver sus documentos, no se los enseñe. Nadie de la embajada americana o de cualquier otra está afuera para vigilar que usted lleve bien sus documentos. Esos son delincuentes, estafadores. Yo no sé por qué se han tardado tanto las autoridades en ir tras esas personas, no el local, las personas. Esas personas existen, Víctor, desde que yo tengo recuerdo, hace 20, 25 años ya existían.
Ajá.
No sé por qué hasta ahorita, ay, vamos a clausurar un lugar. No, ya, pongan la atención, cárcel, o tabla, o yo qué sé.
Tabla.
Pues sí,
sí.
Hoguera. No sé, no, es que qué coraje, porque abusan de la gente mayor, abusan de la gente que viene del interior del país, que no tiene tan familiarizados estos trámites y mucho menos sospecha de fraudes, y les sacan dinero que muchas veces no tienen, y no es justo. Y me he fijado también mucha gente que está alrededor que no advierte, o sea, que no dice, señora, no caiga, es una estafa, porque también ellos se amedrentan. Yo en una ocasión los estuve grabando y sí me llegaron a amedrentar, pero no te hacen nada. Oigan, nosotros somos más contra ellos.
Ahora, lo que bien señalas es una buena idea, es un buen tip, porque técnicamente para la autoridad, y así debería ser incluso aquí en México, pero me queda claro, aunque no lo han dicho, para el gobierno de los Estados Unidos, en el momento en que tú a lo mejor te presentas, y no traes la documentación, no estás perdiendo la cita porque solamente son huellas y foto.
No pasa nada.
Perderías la cita de la entrevista consular porque esa sí ya el agente no te va a estar esperando. Pero en las huellas y foto te dejan que regreses porque es documentación.
No se preocupe.
O sea, te vas a tardar más, pero su cita sigue vigente y le voy a explicar dónde está el truco. Cuando usted se presenta a tramitar la visa, llega con el guardia de seguridad que está en la puerta y él pregunta, los de las 8, 8:15, 8:30... Y entonces de repente dicen, los de las 9. Y si no hay entre 8:15 y 8:30 nadie más, meten al de las 9.
Claro.
O sea,
claro.
Agarran de los demás atrás y órale, pásale. Entonces no hay un control riguroso, que sí lo hay, por ejemplo, en la cita consular, con la entrevista con el cónsul.
No.
Porque te están esperando para ese día y cualquiera de ahí random en la ventanilla te va a atender, pero te están esperando. No te presentas y es como en el hotel, cuando reservas y no vas, no show.
No show.
Ajá, y adiós.
Ajá.
Pero en los documentos los puedes corregir, entonces
sí.
No se desespere, no se estrese. Pero yo insisto, la clave de todo esto es leer las instrucciones,
¿sí?
Atender la recomendación y con toda claridad presentarte con lo que se está requiriendo. Fíjate que también esto es un asunto estructural del país, y yo así lo veo. Con tantos años reporteando, digo, ay, no es que wow, soy el decano
el
mayor.
El único reportero.
Ajá, pero ahí te va. Yo digo lo siguiente, en este país en donde, por ejemplo, se establece un procedimiento con 5 requisitos y cuando llegas a la ventanilla el funcionario de poco criterio te dice, uy, no, es que a esto me falta que me traiga esto para justificar esto y esto. O sea, tráigame documentos extras para justificar el 3 y 2. Uh-huh. Y entonces ya te brinca y dices, a ver, es que si yo leí que eran 5 y aquí me estás pidiendo 7 cosas, ya no uh-huh. cuadra. Uh-huh. Se empieza a generar, me parece, una especie hasta de gen de desconfianza en el sentido de que, uno, es que si vas a un trámite te van a pedir hasta el acta de nacimiento de tu abuelita.
En México lo sufrimos.
Y entonces, como no hay una claridad en los trámites, uh-huh. la gente hace como tú. Si me piden 2 copias, llevo 3.
Llevo 3 porque no vaya a ser.
Si requiero las escrituras, llevo las mías, la de mi hermana y de mi tía.
Yo compro otra casa para llevarla también.
Exacto. ¿Sí? Y a lo que voy es de que esto no debería ser. Uh-huh. Necesitamos como país reestructurar los procedimientos y uh-huh. que alguna autoridad tome la batuta y diga, a ver, no pueden estar variando los procedimientos.
¿Qué necesidad de llevar tanto papel a todos lados?
Si ya me equivoqué uh-huh. haciendo un procedimiento, lo repongo y lo rehago y empiezo otra vez de cero, pero ya lo dejo establecido. Y ahora, más importante, no los estén cambiando. Uh-huh. Llega un gobierno, es azul, le pone una cosa. Claro. Llega un gobierno naranja, le pone otra cosa. Llega el gobierno guinda, le pone otra cosa. Llega el gobierno rojo, le pone otra cosa. Eso es lo que genera este problema. Uh-huh. Porque entonces estamos cambiando y cambiando. Nada menos hoy en esta administración de la cuarta transformación. La clave única de registro poblacional hasta hace un tiempo era un cuadrito verde chiquito de puras rayitas que tenía tus datos. Ajá. Y ya.
Sí.
Hoy el documento viene con la firma o no, el nombre de la secretaria de gobernación, uh-huh, uh-huh. el secretario de gobernación.
En turno.
Mencionando el articulado que establece que todo mexicano tiene derecho a una clave única de registro poblacional conforme al artículo bis del tal cual tal.
Claro. ¿No?
Entonces, si en ese momento la clave única de registro poblacional ya no tiene la firma del secretario de gobernación en turno, ya no vale. Ya no vale, es que esa es vieja, esa no me...
¿Y qué culpa tenemos nosotros que anden cambiando a cada rato?
¿De qué sirve que tengamos una robusta plataforma, porque lo es, y uh-huh. a Dios gracias que podamos descargar la CURP en cualquier momento, uh-huh. si cuando yo bajo los datos de la base de datos del Registro Nacional de Población, que son confiables y claro. están certificados, así haya sido por el 2 secretarios de gobernación antes, tengo que tenerlos con los del actual, si es lo mismo, yo no voy a cambiar.
¿Qué necesidad?
El adulto mayor, y me van a dar razón los que me escuchan. Si yo llego con el bordón, con el pelo cano, ajá. y mi acta de nacimiento dice que nací en 1953, pues no me vas a preguntar si tengo 15. Claro que no, soy una persona de la tercera edad, mi acta lo dice claro. y mi cuerpo lo dice, uh-huh. ¿no? O sea,
así, es obvio, lo estás viendo.
Ah, no, tenemos que pedir es la INAPAM, el INE y la CURP. 3 documentos que repiten lo mismo, la identidad de la uh-huh. persona. ¿Para qué?
Es que tanto no sabemos leer nosotros,
como ellos.
Los funcionarios tampoco, o sea, piden lo que se les pega la gana.
Andale.
Y muchas veces son sangrones, de que uh-huh. no me caíste bien y no te lo voy a tramitar. Uh-huh. ¿Cómo la ves?
Es que no se ve.
Ya me pasó a mí, sí, claro, uh-huh. no me gustó la copia.
Ah, pues no se ve bien. Concurso de belleza.
No se ve bien, no se ve bien. Y así, y de ahí no lo sacas.
Ajá, sí.
Estoy abriendo el correo que a mí me llegó de confirmación de la cita y con lo que tienes que presentar. Es muy claro lo que dice, uh-huh. porque lo de la visa.
A ver, venga.
Pasaporte válido para viajar a Estados Unidos. Obviamente vas a llevar tu pasaporte claro. vigente, porque uh-huh. si no, no puedes tramitar la salida del país. Es lógico, ¿no? Bueno. El pasaporte que contiene la visa, ok. Solicitud de la visa que a ti tú la imprimes en tu casa. Página impresa de la confirmación. ¿Y ya?
Ya, es todo.
¿Por qué caer en esas estafas de señor? Ya trae el... Ah, otra cosa, ahorita que se me acuerde. Los pagos para tramitar visas, como lo dice la nota, es a través del banco únicamente y es Banamex, nada más. Uh-huh. No es en Coppel, no es Banco Azteca, no es en el Oxxo, no es uh-huh. a una cuenta particular, solamente a través de Banamex y a través de una cuenta... Es más, no tiene ni nombre la cuenta. Te dan una serie de números y ya en el cajero saben a qué va el pago.
Así es. Así
de obvio. Uh-huh. No entiendo por qué seguimos también cayendo en estafas.
Sí, entonces a lo que vamos es, este desorden administrativo genera el caldo propicio para que te estafen, por ejemplo, en procesos como el de la visa.
Claro.
Por eso mi insistencia es que, qué bueno sí que hoy están los operativos. Uh-huh. Qué bueno, sí que hay acciones de clausura, pero a lo que voy, señores diputados, señores regidores del Ayuntamiento de Guadalajara, establezcan criterios más claros para que aquel que violente un sello de clausura pues sea sancionado, que se note la sanción. Apliquen procedimientos físicos y administrativos contundentes para que la clausura sea eso, un cierre definitivo del lugar. Porque, le digo, le levantan a la calcomanía, le abren y listo. Ahora, los inspectores, porque lo he visto muchas veces, tienen la particularidad de que cierran y dejan la cejita así como...
levantadita.
Para que tantito se abra cuando abras la puerta.
Es cierto.
Y abren todo. Consultorios, oficinas, talleres, obras de construcción. No tiene caso entonces que estemos yendo a la faramalla de ir arriesgando a los policías, por ejemplo, en este caso, para que al tercer día vuelvan y abran. Uh-huh. Y ha pasado con obras de construcción, edificios, negocios, bares, restaurantes. Cosas de particulares.
Claro.
Entonces, creo que no se vale.
Es una payasada.
Y los apercibimientos también, ya que dejen de ser eso, solamente el aviso de... No, a ver, es que si es muy claro. Estás violando la ley y la consecuencia que está escrita es esta.
Uh-huh.
Punto, ¿no?
Uh-huh.
Siempre buscamos como 10 minutos
de tolerancia.
5 minutos que no me tardo porque voy aquí a la vuelta.
Ay, pero no le hice daño a nadie, oiga.
Ajá.
No, nomás le estoy robando.
Ajá. Eso. Es que nomás le abrí tantito al sello, pero no lo quité. Nomás
no
lo abrí tantito. Perdón. Entonces, véalo en contexto y necesitamos buscar una estrategia contundente para que esto no se repita. Lo importante de nuestra parte es comunicar. Ya le dijimos lo que tiene que hacer, cómo se puede defender, no caiga en la estafa de los ladrones del consulado, afuera del consulado americano. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, hay participación del auditorio y vamos con los mensajes, ¿te parece?
Vamos a los mensajes. Mira, me voy a ir a mi peluciado Telegram.
Como siempre.
Hay mensajes. Sí, hay, sí hay. No me voy a quejar.
Bueno.
A ver, dice aquí... Ah, no, dice fuera del aire.
Uy, no.
No, ¿cómo crees? No, bueno, entonces no lo voy a
¿Pero por qué?
No sé, ahorita lo leo. Señor Jaime García dice, hola chavales, buenas tardes, buen programa y tema de hoy. Este problema es añejo, todos lo sabemos. El gran problema es la opacidad, omisión, corrupción de las autoridades, porque son parte de ello. Lo mismo pasa en el tianguis y los mercados. Este programa lo están escuchando las autoridades y no van a hacer nada al respecto. La corrupción y mafia de estas oficinas son cajas chicas de algunas autoridades.
Fíjate que yo lo que haría...
Toda la razón, Jaime.
En este caso también, uh-huh. Si ya estamos viendo que la facilidad de tener un libre comercio y poder emplearte en lo que tú consideres pertinente te permite estar allá afuera fingiendo que trabajas, pero estás en realidad estafando,
uh-huh.
A lo mejor que se estableciera un agregado en el reglamento que te impida prestar servicios afuera de una dependencia sin ser parte de la misma. El coyotaje, literal.
Sí.
Para que tenga la policía municipal la facultad de decir, a ver, esto no se puede, ¿eh? Te retira de aquí, por favor. ¿Trabaja aquí? No, vámonos. Como Bambi. Pero
sí.
Los podríamos quitar de las recabadoras, los podríamos quitar de tránsito donde están los de las licencias.
Pero allá, haz de cuenta que abundan.
¿Sí?
Una cuadra antes ya te están diciendo que qué trámite vas a hacer, que si lo que sea. A mí lo que me llama la atención es que muchas veces en esa esquina donde está el CAS, sí, lo de las visas, están patrullas. ¡Hay patrullas!
Sí, ¿ves?
Todos sabemos que esas personas estafan. ¿Por qué no tienen autoridad para quitarlos o detenerlos?
La limitación de la policía es que ellos no saben si su actividad allá es legal o ilegal. Eso corresponde a inspección y vigilancia. Entonces, desgraciadamente, es como si te detuvieran por estar feo, porque es que parece cholo, no se puede. Entonces, la policía dice, pues, está aquí afuera, no está haciendo nada, está ahí, pero yo no está alterando el orden público. Lo ideal es que la patrulla está ahí para que tú le digas, uh-huh, oiga, esta persona me está estafando con tanto dinero. Y
claro,
entonces ya diga, a ver, mijo, venga para acá.
Uh-huh.
Pero la gente se asusta a ver, muchas personas vienen de otros estados.
Sí, del interior.
De rancherías, uh-huh, de lugares que no conocen la dinámica de la ciudad. Y aquí hay mucha gente larga. Eso, ellos son uno de ellos.
Sí.
Más largos que la cuaresma.
También creo que les falta un poquito de sentido común a las autoridades americanas, que ya sabe, a ver, la gente que está ahí adentro trabajando no es americano, son mexicanos que ya saben cómo operan.
Sí.
Los que están recibiendo fotografías y eso, son locales. ¿Podrían asignar a una persona afuera para que estar vigilando que la cosa circule correctamente, por lo menos en el perímetro de su lugar?
No lo sé, Rick, porque ahí te va. Cuando alguien se ha atrevido a decirle a las personas, oye, no caigas, es una estafa con ellos, te tragan casi los otros, porque usted que se mete.
A mí ya me tocó que me amedrentaran, sí, dije, cuidado, exacto. Y voltean y tú no te metas, bebé.
Exacto.
Pero bueno, ¿y al final qué me van a hacer?
En ese interés, cuando tú le dices, ah, me estás amenazando, le hablas a la patrulla, ¿sabe qué me amenazó? Dijo que tal, 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 y vámonos. Pero ahí la policía tenía que intervenir de manera rápida. Por eso te digo, mejor modificar el reglamento y que se prohíba el ejercicio de cualquier actividad ajena a las oficinas administrativas de gobierno por personas no autorizadas en una radio de tanto. Tal cual.
Sí.
¿Quieres ser gestor? Lárgate 20 cuadras para allá.
Claro.
¿Quieres sacar copias o venderlas? Vete 3 cuadras al otro lado. Pero no puedes estar afuera jalando gente, porque eso es literalmente enganchar personas.
Claro, te agarran de la fila, Víctor. Exacto. Llegan y a la gente que ven con un aspecto que es fuera de la ciudad, así tal cual, porque los he visto. Oiga, ya trae el pago que se tiene que hacer para... No, ¿cuál pago? Ah, el de 1400, venga, aquí se lo tramito.
Ajá.
Y ahí lo hacen.
Y la policía es lo mejor a mí para que llegue y que tuviera los elementos, los suficientes de llegar y decir, a ver, compa, vámonos de aquí, vámonos rápido, para que la gente no caiga. Desgraciadamente hay quienes vienen a veces caminando 3-4 cuadras y a esas 3-4 cuadras antes los agarran. Pero yo, por ejemplo, te conté la última vez que fui a hacer mi trámite personal, pasé con mi carpeta y mi estrategia fue ir siempre viendo al frente con toda la seguridad del mundo y entrar a la oficina. Como no me vieron despistado ni papaloteando, no me abordaron.
¿Te ven bien trucha? O sea, te ven trucha y ni te preguntan.
No.
De veras.
Dicen, este no es. Pero te empiezan a ver papaloteando, el celular y los papeles.
Y luego.
Nervioso, dicen, de aquí soy. Son muy hábiles para eso.
Son muy hábiles. Si pusieran todo ese esfuerzo en algo positivo, de verdad que sería un mundo bien diferente. Pero
así es.
Se empeñan en agarrarnos con las manos en la puerta.
En curva.
En curva.
Yo entonces le sugiero, no se deje, cuídese. Reitero, bien por la policía y el operativo, bien. Mal porque van a salir y van a seguir. Necesitamos estar, hasta que haya algún mecanismo para no permitirles estar ahí.
Claro, pues así estar informados. Sencillo. Ese es el mejor mecanismo, que todos estemos bien informados y no caigamos en estafas.
Sí.
Oye, dice aquí, buenas tardes, Víctor y doctora Julieta, saludos desde Hanford, California. Doctora, es muy fácil acá, con el número de seguro social y tu identificación y con eso, sirve para todos los trámites.
Ya
dice
ves,
Alfonso
sí,
Méndez.
Sí.
Pero
sí.
Es primer mundo, Alfonso, es que aquí de veras que...
Fíjate que yo creo que incluso la CURP debería de ser eso.
Pues sí.
No necesitaríamos más. La CURP que estuviera vinculada a mi número de IMSS, a mi crédito de Infonavit, a mi credencial de lector, a mi licencia de conducir, o sea...
Oye, ya. Es que ya para todo te piden biométricos.
Así es.
Pero es una tontería, porque aparte de los biométricos tienes que llevar una carpeta de documentos de la manera más mensa. Entonces, ¿para qué quieres un biométrico? A ver,
sí.
¿Quién puede imitar mis huellas digitales? Nadie. Entonces, con mi huella, se abre mi expediente y ahí tienen todo.
Las actas de nacimiento vigentes.
¡Todo!
Dices, ¿vigentes cómo?
O sea, con anotaciones al margen. ¿A eso se refieren?
Sí, seguramente.
Pero se supone que con tu huella ya tendrían acceso a todas esas datos. ¿Para qué quieren biométricos? Y aparte, CURP actualizada, acta de nacimiento actualizada, fotos recién... Pues ya lo tienen.
Claro.
O sea, no entiendo por qué en cada oficina o cada dependencia es la misma.
Sí, es que no tenemos sistemas interconectados, ¿eh? Porque lo ideal es que, por ejemplo, firmando tú el acta de matrimonio, el dato se va para arriba y este mono a partir de este momento está casado, ¿eh?
En teoría.
Te divorciaste, desgracias. Ah, pues entonces en ese momento este mono ya está libre.
Aquí en China, porque debería ser en todo el país.
Y no pasa. No, de que el juez lo libera, lo manda al registro civil, el registro civil lo recibe, claro. Luego tienen chance de anotarlo y ya cuando lo anotan, no, ya te casaste 3
ya
veces.
Ya se divorció. Uy, sí. ¿Y ahora en cuál vas?
Exacto.
Porque ya le perdimos la pista. Sí. Es un cochinero.
La automatización.
Es un cochinero y no va a pasar.
Pues bueno.
Bueno.
Vamos con la gente.
Oh, pues. Ya, ahí ya se acabó mi tendita, ¿eh?
Bueno, acá vamos, hay mensajes. Dice, saludo desde Houston, aquí descongelándonos después de la nevada. Sí, tengo un amigo también que vive en Houston y me está diciendo que hubo una fuerte nevada. Me mandó un video de sus hijos, el buen David, jugando a las bolitas de nieve.
Ajá.
Porque en el sur, raro, les cayó una nevada fuertísima por la ola gélida esta que cayó. Monterrey estaban congelados, estaban a -3 en la mañana, pero los de Texas con nieve y toda la cosa.
Oye, pues
tal, ¿eh?
Está mal, pero a mí se me antoja. Aquí uno que ya estamos en primavera casi.
Sí.
Yo sí quisiese.
Dice acá, a mí me clausuraron una obra hace varios años, el arquitecto rompió los sellos, puso a trabajar a los empleados y se llevaron los albañiles a la cárcel en la curva en Zapopan. Dice... Elmer, no, no leí ningún mensaje anterior porque, ¿qué crees, mi estimado? No hay nada arriba. Va llegando este. Uh-huh. Te banearon, no te creas.
No, es que no se pueden quedar todos los mensajes aquí,
sí,
¿verdad?
Sí, no, no sé. No hay ningún mensaje anterior. Mejor escríbelo otra vez.
Bueno, dice Arturo Alonso, un día como hoy, en el 2016, se descubrió un exoplaneta con la órbita más larga conocida con atmósfera afines a la Tierra.
Oh, y la película se llamaba Avatar.
Arturo Alonso, ajá. ¿Pandora? Oye, dice aquí, Víctor, doctora, si estas personas de los consulados ya las tienen detectadas, entonces, ¿quién les permite el negocio para estar establecidos? Tiene que haber una licencia. Hoy sopita de verduras con camarón seco y lenteja. ¡Ay, qué rico!
Eso, muy bien.
Oye, no, pero, pues es que yo creo que operan como papelería.
Sí, se supone, porque como ni siquiera negocio, es oficina de trámites.
No,
de
no
nada.
Es nada, es una cochera.
Claro.
Y está a la vista de todos.
Y debería dejarles hasta el SAT, porque tienen operaciones en efectivo, no dan ningún comprobante, o sea, sí, claro.
Pueden hacer engaño ¿cómo total. Pueden hacer cobros con tarjeta, lo que me han dicho? Porque varias veces he ido y me he dado cuenta cómo es. Porque le dicen, no, yo no traigo dinero.
¿Con tarjeta?
Con tarjeta se puede. Eso. Pero cae a un particular, sí, lógico. Claro. Entonces,
es una estafa.
Es una estafa.
Totalmente.
Héctor Alvarado dice, saludos, les quiero platicar que no me quisieron dar el descuento de la tercera edad del predial porque no tengo mi tarjeta del INAPAM. Eso fue en el CIAPA de Providencia. ¿Qué opinan? Pues que tienes que tener la credencial.
Y váyase a R. Michel.
¿Ahí sí te la dan sin así el INAPAM? Es.
Pues, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué se la tendrían que pedir en un mundo real?
Sí, es lógico, ¿verdad?
Es lógico que es persona tercera porque su acta de nacimiento así lo describe. Creo que a eso se refiere. Yo le doy la razón.
Es una tontería, Héctor. De verdad que es solamente complicar la existencia. Y si yo ya rebaso esa edad comprobable con mi identificación.
Fíjate que seremos vanguardia si quisiéramos, porque, por ejemplo, la Ciudad de México ya no le pide a los adultos mayores en el transporte ninguna identificación.
Vaya.
Es así. De hecho, es gratis, si no me equivoco. Pero ya no necesitas estar entregando la tarjeta. Uh-huh. Si Jalisco hiciera lo mismo de unificar todo, seríamos otra cosa.
Por lo menos lo más obvio, ¿qué es esto?
Por ejemplo,
¿para qué tengo que ir por una credencial que diga que tengo más de 60 años cuando tengo más de 60 años?
Yo te justificaré el trámite de entrégame el acta de nacimiento vigente en el Inter de, por ejemplo, la inscripción de primaria secundaria. De ajá, secundaria prepa, porque cambia el rango de edad, cambia,
sí, ¿sí y sabes? Los rasgos faciales.
Exacto.
Y otras cosas. Pero ya la tercera cuando edad, pues, ¿estás de acuerdo?
Uh-huh.
Sí, Héctor, tienes razón.
Muy bien.
Pero bueno, mientras tanto, te la piden.
O para trámites como eso, te vas a casar o te vas a divorciar, venga la sentencia. Si no, ¿cómo?
Sí, la sentencia que te vas a llevar por andarte casando tantas veces. No, no es cierto.
Okay.
Alfredo Torres Manzano, saludos. Me está gustando la asesoría que nos están dando de la visa. Me gusta eso. Mucho el programa. Gracias, Alfredo.
Gracias.
Cuando quieras, aquí está el gestor, Víctor Montes.
Ya para que vea que no solamente hablamos de cosas insulsas, también hablamos de cosas importantes.
De veras, sí.
Y de
sí.
Comida.
Oye, de estar aquí metidos ya sabemos algo. Ya sabemos algo.
Sí, claro, sí.
O
sí.
No. Carla Flores. O hay unos niños que los ponen a pedir en los cruceros que están en Colón y Real, Camino Real a Colima por el ITESO, que son unos groseros. Si no les das dinero, te dicen cosas ofensivas. Para que tengan cuidado, yo le dije al niño que no falte el respeto.
Mejor denuncie a la ciudad de niñez, 800, ayúdame, y a ver qué están haciendo los padres con esos chamacos.
Yo no le doy dinero a ningún niño. No me importa que el niño, o sea, no.
Ni modo.
Porque es lo Comen. Siguen haciendo porque los papás obtienen ganancias.
Se los fomentan.
No le den dinero a los niños. Uh-huh. Guadalupe Arreguín. Víctor, horarios de las reliquias de San Judas Tadeo, ¿me los puedes pasar, por favor? Yo vivo por el Centinela.
No me lo sé, pero si alcanzamos, se los busco, porque están en, creo que en la página de Arquidiócesis. No me lo sé. No sé.
Buen punto.
Les perdí la pista. Julieta Víctor dice, Pablo, con respecto al tema de los estafadores a las afueras del consulado, la gente que ya cayó en esa estafa debería hacer una denuncia colectiva. Me imagino que ya tienen gente identificada en la clausura de ese local, todo el peso de la ley para ellos, pero la gente tiene que denunciar.
Yo creo que cayó alguien conocido de alguna autoridad y por eso están haciendo la denuncia, porque esto tiene años.
Puede
Qué casualidad
ser.
Que ahorita ya se les ocurrió.
Dice acá, estoy escuchando el programa y excelente, ojalá alerten a todas las personas que van a eso porque también están coludidos la policía y toda la gente alrededor. A mi esposo lo andaban estafando y lo rescaté, me dijeron, ¿qué le importa, metiche? Me amenazaron, pero me importa, y les tomé video y ahí se los mando, a ver, ahorita lo vamos a ver qué tal.
Sí.
¿Se pelea? Ah, no te creo.
¿Hay sangre? ¿Hay
a
puño?
A subirlo a Twitter.
Buenas tardes, tiene razón, no nos pasa con la CURP, hay que cambiarla, sí cambia el funcionario, es absurdo.
Claro.
María González, completamente. ¿Qué culpa tiene uno que anden acá rato cambiando al secretario de Gobernación?
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, por aquí dice, buenos días, saludos de Juan Carlos Márquez. El gobierno de México critica y se queja de las acciones autoritarias de Donald Trump, sin aceptar que Claudia Sheinbaum, con todo el poder, hace exactamente lo mismo, solo en diferentes países, con condiciones diferentes. Conste, no estoy a favor de Trump. Okay, bueno, ese es el punto de vista.
A ver, no entiendo esta, pero a ver si nos ayuda. Dice, buenas tardes, ¿y para qué no se quede con lo del pago en el banco cuando no se autoriza la visa como hay que?
O sea, yo creo que se refiere a que, ¿por qué se quedan con el dinero que cobraron?
Si no te la dan. Es que el proceso lo hiciste y se gastó ya
En investigación y cosas.
En papelería digital.
Pues es como cualquier trámite, todo. Por ejemplo, cuando vas a entrar a un colegio privado. Ajá. Te piden una cuota, o sea, te piden una cuota como para inscripción.
Ok.
Pero no necesariamente te van a aceptar. O sea, $2,000, ponle. Pagas. Uh-huh. Si te aceptan, ya pagas lo correspondiente, lo que resta de la inscripción. Si ese dinero se lo quedan.
Sí, claro.
Pues sí.
Sí. Y ya, aparte, si está escrito en el contrato y usted acepta los términos, pues ni
es
modo.
Es igual, sí.
Así es. Dice acá, es también el trámite de INAPAM es innecesario porque te piden la CURP, el INE, acta de nacimiento para certificar que tienes más de 60 años.
Fíjate.
Solo con el INE se comprueba la edad. Dice, pura burocracia sin valor agregado, dice Manuel Alcalá.
Exacto.
Totalmente de acuerdo.
Dice, buenas tardes, saludos. En este país es ridículo y estúpido que tenga más valor el nombre del secretario de Gobernación que los datos del ciudadano, que por cierto, nunca cambian. Me refiero a CURP. Soy Juan Carlos Márquez, tienes razón.
Francisco López, los coyotes del consulado están haciendo usurpación de funciones bastante para que la policía los detenga y no lo hacen. Se ve muy claro que la autoridad se lleva su buena mochada.
Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos.
Nos quedan 11 minutos.
Pues a correr, a ver, vamos a ver.
Dice, hace tiempo llevé a mi hermana de 83 al zoológico y pedí pagar boleto de la tercera edad. La chica no quiso, que porque no traía la INAPAM. Le dije, no la estás viendo. 83, encorvada, todo su pedo blanco. Y dice, es el colmo. La INE debería ser el único documento.
Pues sí.
Es que la credencial, lo dijo una vez un presidente del INE. Un consejero presidente, es para votar, no es para hacer trámites bancarios, ni notariales, ni nada. Pero como no tenemos un documento de identidad formal que tenga todo, no se puede.
¿Y por qué no el INE? O sea, a ver, es que hay que tener criterio. Yo no entiendo la gente que está en estos altos poderes en donde pueden cambiar las cosas, no tienen sentido común. No hay sentido común.
¿Cómo
voy a yo, con un nivel de inseguridad como lo hay en el país, a traer documentos como el pasaporte en mi bolsa para que me la roben?
A mí, por ejemplo, me parece que las dependencias de gobierno, ante su incapacidad para obtener controles eficientes y personal eficiente para hacer las cosas, busca montones de escudos, que son esos papeles, para justificar tal o cual trámite. Es decir, como no sé si me van a meter gol, mejor... Así como tú sacas 3 copias para, si te las piden, ellos dicen, pues mejor le pido 6, pues vamos a traer 3. Sí, es como el juego perverso de, como me van a meter gol, pues les hago esto. Y ya estamos igual, como nos van a meter gol ellos, pues les llevo tanto.
Claro, ¿no? Pero fíjese, si usted está a cargo de alguna ventanilla, de algún servicio o algo.
Simplifique.
Tenga criterio, oiga, a ver, la chica del zoológico, no tienes que meter ningún dato cuando vendes un boleto, o sea, no es como que pidas el número de la tarjeta del INAPAM. Solo se lo vendes. Nadie te va a decir nada. Hazlo.
Claro.
¿Cómo crees? Ay, no.
No van a buscar. Le diste a la señora y no tiene.
¿Por qué vendiste un boleto sin el INAPAM? Ay, ¿cómo crees?
Sí. Dice un anónimo. Tuve que ir al mercado alcalde, dije, voy a ver la ropa que antes era muy bonita y de solución, ropa de segunda, pilas y pilas de ropa de 10 o 20 pesos, que huele mal, y ya abarcó prácticamente todas las calles anexas al mercado. Me dio mucha tristeza ver cómo cambió ese tianguis, que era de los más bonitos. No sé hasta qué punto uno puede intervenir, no puede intervenir la Secretaría de Salud, ya que la ropa se ve en pésimas condiciones. Yo sé que es responsabilidad de quien lo compra, pero también es responsabilidad de quien la vende. O sea, pura paca.
Te voy a decir algo, y lamentablemente está de modísima comprar en la paca. ¿Y sabes por qué también no creo que esté tan mal? Porque fomentas el reuso y no el hacer desperdicios excesivos. Exacto. Está absurdamente de moda comprar en estos lugares la paca. No se va a quitar, al contrario, va a empezar a abarcar más. Y no creo que sea un riesgo para la salud como tal, porque al final, pues la lavas. La gente que ha comprado en la paca, no sé, no, ¿cómo crees que te la vas a poner así de restos de cadáver o yo qué sé? No, la lavas. La verdad es que ahórrate el coraje, no va a pasar nada. Si hay oferta, si hay demanda, va a haber oferta.
Si la etiqueta viene empacada con una cinta que dice Funeral Home, Knoxville, Tennessee, entonces no la compre.
Escena del crimen.
Víctor dice, horror. Trámites que en otro tiempo fueron rápidos y fáciles, hoy entre más papeles pidan, dice, hasta de lo que no te imaginas. Y lo más sorprendente es que hasta la persona del aseo, secretario o de escritorio, muchas veces quiere meter su cuchara y más lo embolan a uno, dice, y lo caro de una copia, que muchas veces se van a la basura, dice Marina. ¿Cierto?
Es que ¿dónde meten tanta cosa? O sea, por ejemplo, renovar la licencia. Vas con tu licencia antigua, ya tienen todos tus datos, aparte te van a tomar biométricos, y todavía te piden que su CURP, que su comprobante. ¿Por? Claro. ¿Para qué? Es que no.
Por ejemplo, en la Secretaría de Transporte, cuando te pierdes la licencia, tienes que llevar impresa una copia de la licencia.
¿Para qué?
Para que vean el número de la licencia. Yo digo, si te sabes el número, ¿no es suficiente?
No, porque no.
Porque
te
vas a decir 358712. Julieta Vaca Aguirre, sí, soy yo, gracias, pásale. Pues, si me dice, yo doy el número y me dicen José Alfredo Jiménez, y le voy a decir Caminos de Guanajuato. No, no, pues claro que no, hijo, no soy yo, pues claro que no.
Bien fácil, huella digital. Ajá. Con tu huella digital, ni siquiera te tengo que preguntar quién eres. Así huella es. Digital, tras tu expediente.
Y lo que dice la señora Marina, tienes razón, mira, es mucha de la inseguridad de las personas, ahí te va. Uno, no leen. Segundo, son bien creidotes, ¿a qué voy? Estás en la fila, y de repente pasa la señora o el señor de la CEUS. Y platicando, no, sí, ya te digo, sí, no, aquí viene la gente, y ni trae la copia de tal, y se la van a pedir, y los demás empiezan a ver así como, ¿quién?
Y de que, ya saben.
Y es que, y luego empiezas a hacer tus propias elucubraciones, es que si la señora trabaja aquí, si es de la CEO, se escucha.
Ella sabe más. Sabe. Entonces, ella sabe más.
Déjame ir. Me cuida la fila, es que tengo que ir a sacar la copia del acta de la fe de bautismo. Y llegas a la ventanilla, esto no me sirve, y te lo devuelven, y tú, chacas.
Sí, empieza uno a escuchar alrededor, sí. Porque pues chismoso.
Sí, sí.
Y ven que traen el acta de bautizo.
Ándale.
Del vecino, y yo no la traigo.
O en el IMSS, cuando van al IMSS, uy, es que no trae el sello de, ¿cómo se llama?
Uy, lo van a regresar, ¿eh? Lo van a regresar. Híjole, sí es cierto, mano. Pero uno chismoso.
Ya, ni modo.
Marta Aguirre, tía, ¿eres tú? Ah. Víctor, tengo 75 años y no he sacado mi CURP en toda mi vida. ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo has llegado a los 75 años, Marta, sin tu CURP?
Y cuando tenías 15 no era necesario.
¿También? ¿También? Claro. Eso tiene apenas que 30 años, más o menos, ¿no?
Sí, no, bueno, a lo mejor se refiere a que no la requiere.
Pero para todos los trámites se la piden.
Y dice, lo que pasa es que vivo en Nueva Zelanda.
Ah, bueno, claro, eso sí, Marta. Qué raro, Marta.
A ver, dice aquí, en la recaudadora de Tlaquepaque, ubicada en calle Morelos 227, traen a personas de la tercera edad vuelta y vuelta y vuelta, ya que yo debía varios años y llevaba mis documentos para beneficio de viudez, y ahora me están pidiendo copia de las escrituras, siendo que hace como 5 años ya me han hecho descuento de viudez y trataban bien a la gente y están solo, y ahora esto solo ponen trabas, dice Laura González. Eso pasa porque también en el cambio de administración borran bases de datos, afectan al que sigue por pegarle al gobierno, y entonces ya lo que había ya no está. Entonces, no le van a decir a usted, ¿qué cree? Los de tal color nos borraron toda la base de datos, pero es lo que está pasando.
Pura payasada.
Exacto.
Pura payasada.
Es lo que está sucediendo.
Jorge Reyes dice que ya roboticen todas las dependencias, creo que haría mejor labor un robot que toda esa bola de inútiles, así puro es. Gasto para Juan Pueblo.
Lo de las actas es para sacar más dinero, gracias por el comentario, dice otro mensaje de Hugo Ábalos, incluso dentro de las oficinas gubernamentales te regañan por hacer las cosas bien. Hoy pasé por la recaudadora de Tlaquepaque del SAUS para decirles, disculpe, pagué en línea y no me llegó el comprobante, ¿qué hago? Me contestan, es su culpa por pagar en línea, para el otro año venga a formarse.
¿Qué?
¿Qué les pasa?
Ay, no rancho, soporto a los de perruchos, de veras. Dice aquí Carmen Barragán, para el reemplacamiento te piden la factura original. Cuando compras un carro, no te dan la factura de tu carro, tienes que ir otro día para que no te la roben.
Ok,
¿sí te la piden para el reemplacamiento de la factura original? No, hombre.
Que yo sepa, no.
No, Carmen.
Además, todavía ni siquiera empieza el reemplacamiento hasta febrero.
¿Dónde pero no crea, no tiene... No, a ver, sé, la factura de un carro es un documento súper importante.
No se básicamente,
no, tiene que estar en resguardo, de claro, que encaja fuerte.
Sí.
Porque donde no la tengas, pelas.
Dice aquí, hola, hoy las personas que se dedican a tramitar visas de Estados Unidos y cobran un depósito, ¿eso es legal? Dice la señora Martínez. Yo creo que sí es legal, le voy a explicar por qué. Porque usted está solicitando el servicio y esa persona le va a cobrar por hacerle el servicio, utilizar su internet, su computadora y lo más importante, su conocimiento y su tiempo. Créame, sacar la cita de la visa no es de 5 minutos.
No.
Te llevas varias horas porque el sistema es muy caprichoso.
Días, porque tienes que estar cazándolas.
Exacto. Entonces, si usted lo quiere hacer, se lo ahorra, claro. Pero si quiere que alguien más lo haga por usted...
Hay que pagar.
Hay que pagar.
Pero es una tarifa que ellos... Y mira, la gente que se dedica a eso es muy clara. O sea, te dice, tu trámite aquí está, pero yo te cobro 500 pesos. Yo te cobro 1,000 pesos por adelantarte la cita. ¿Y a qué se refiere? Este mensaje que voy a leer también tiene que ver. Dice, ¿qué tan creíbles son las páginas de personas que ayudan para sacar más pronto la cita de la visa? Dice la señora Vega. Hay gente muy confiable y muy responsable. Tú lo único que tienes que darles es tus datos como de ingreso de la sesión para sacar la visa. Y lo que ellos hacen es meterse día y noche en horarios muy específicos para ver si se liberan citas más pronto.
Ajá.
Cosa que si tú haces, señora Vega, o cualquier otra persona que tiene duda, pues es muy engorroso.
No duermes, no comes ni vas
difícil.
Al baño. Es bien
difícil. Ellos ya se saben las mañas.
Fíjate, amiga, se me ha ido un nicho de negocio. Yo le hago todo el trámite a mis familiares y no cobro un peso.
Yo ya te había dicho.
Sí, ¿verdad?
Yo ya te he dicho porque a cada rato te veo con carpetas, con cogestoría. Y le dije, Víctor, cierra el micrófono.
Y haz tu
y
despacho.
Y pon tu módulo, pero ahora sí tu despacho.
Me iré muy bien,
gestoría,
¿eh?
Sin
me
duda.
Me iré muy bien haciendo trámites.
Pero ahí andas.
¿Cómo no?
Ahí andas.
Por lo pronto me voy a ir yo muy bien.
¿Ya te vas?
Ya, tú también.
Pues yo también, porque no he comido. Mejor nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.